Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos con la linterna encendida de este jueves 3 de junio.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Enseguida, en nuestro tema del día, vamos a contar cómo las residencias de mayores están volviendo poco a poco a una cierta normalidad tras muchos meses de angustia, incertidumbre y soledad. No nos olvidemos de que casi 30.000 personas han muerto en estos meses. Ahora las vacunas han cambiado por completo ese panorama y les están permitiendo recuperar sus rutinas previas a la pandemia, eso sí, todavía con protocolos sanitarios. Enseguida lo vamos a contar desde una de esas residencias en el centro de Madrid, pero antes tenemos que actualizar las noticias de la tarde. Y por seguir con el coronavirus, hoy sumamos otros 50 fallecidos y la tasa de incidencia apenas baja unas décimas. Se mantiene en 118 casos por 100.000 habitantes. Además, casi el 40% de la población ha recibido al menos una dosis y ya tenemos casi 10 millones de personas con la pauta completa. Estamos, por tanto, a punto de cumplir el objetivo fijado por el Gobierno para el final de esta semana. Y el susto de la tarde ha sido el espectacular incendio en un hotel en Madrid. Las llamas comenzaban en las cocinas del Hotel Nuevo Madrid, muy cerquita de la M30. El fuego se ha propagado rápidamente hacia las plantas superiores. Las trabajadoras de un colegio cercano han llamado a los servicios de emergencia.
Pues nada, hemos salido al exterior del colegio, a la parte de la cocina, y hemos visto de abajo arriba toda la llamarada subiendo hacia el hotel. Hemos llamado nosotros de seguida a la policía y a los bomberos. Hemos avisado a la compañera que estaba en planta. Y nos hemos salido corriendo a la calle.
En ese momento había unos 200 huéspedes que han sido desalojados inmediatamente, algunos directamente en bañador y toalla.
Mira, estaba en el spa, en el jacuzzi, entonces vino una funcionaria del hotel, nos avisó que había un incendio que teníamos que evacuar. Y empezamos ya a salir y la verdad es que no había mucha gente, la salida fue fácil y aquí estamos esperando.
Enseguida llegaban al lugar 15 dotaciones de bomberos que en apenas unos minutos apagaban las llamas que trepaban por la fachada.
Desde nuestra central ya podíamos ver una alarmante columna de humo que salía de la azotea del hotel. Inmediatamente hemos desplazado nuestros medios al lugar y hemos iniciado la extinción, que afortunadamente se ha dado bastante bien desde el primer momento. En la azotea hemos podido extinguir un fuego de cubierta, ha habido desprendimientos de material de fachada. Tenemos también que revisar todas las habitaciones y la situación en la que queda el hotel, porque por supuesto va a haber plantas afectadas por la extinción y por humo. En principio esperamos que no sean los daños muy importantes, pero seguimos trabajando.
A lo largo de la noche se espera que los trabajadores y los huéspedes puedan regresar al hotel. Por suerte, no hay ningún daño personal más allá de algún atendido por inhalación de humo.
Mira, empiezo por un dato. Según el Ministerio de Sanidad, en las residencias de mayores han muerto 29.620 personas desde el comienzo de la pandemia. Esto, traducido, es casi un tercio del total, ¿eh? Han sido sin duda las más castigadas, pero mira, ahora te doy otro. Solo en el primer trimestre de este año las vacunas han evitado 3.500 muertes en residencias en España. De hecho, si nos fijamos en los datos actualizados del Imserso, se ha pasado de casi 800 muertos a la semana a solo 10. De unos 4.500 contagios a los poco más de 40 que se producen ahora, y casi todos asintomáticos. Mira, un equipo de La Linterna, Rubén Corral, Israel Remuñán y yo, hemos visitado una residencia en Madrid. Vamos a contar cómo han vivido los grandes olvidados de este desastre, de este tiempo. Hemos estado en Los Nogales, en el Paseo Imperial. Hemos preguntado qué ha cambiado con la vacuna y simplemente que escuchásemos lo que se oía de fondo. Mira. Es la nieta de uno de los residentes. Acaba de nacer y el abuelo ya ha podido conocerla. Ha ido con sus padres para ver a su abuela. Esto hace un año era impensable, que digo, hace unos meses. Bueno, pues aún así, y a pesar de que todos están vacunados, los protocolos son muy estrictos.
Buenos días, bienvenido. Tiene que echarse gel en las manos, pasar por las alfombrillas desinfectantes, tomarse la temperatura y pasar al mostrador para tomarle sus datos. La mascarilla no, ya veo que la llevas, así que puedes pasar. Gracias.
Una vez dentro, hay que inscribirse en un libro de control de acceso.
Hola, buenos días. Mira, por favor, si no te importa, nos pones aquí la fecha, tu nombre, tu teléfono, la hora que has entrado y a la hora que te marchas. Esto son los datos que tenemos que tomar por si hay algún brote, para avisaros por un posible contacto con un positivo en COVID.
Cada comunidad autónoma tiene su protocolo, pero la verdad es que son muy similares. No hay que bajar la guardia. Pilar Herrero es la directora de la residencia Voltado Castro en Santiago.
Las visitas siempre con cita previa y con mascarilla, que pueden realizarse de dos maneras, o bien en el interior del centro con duración máxima de una hora y siempre de forma individual por familiar o persona allegada al residente, o también en el exterior. Las visitas al domicilio de los familiares solo se pueden realizar si son por 5 días mínimo y con regreso de PCR o test de antígenos negativo.
Los protocolos en las comunidades autónomas cumplen casi todos unas normas básicas. Vacunación obligatoria de nuevos ingresos, control de visitas con un libro de registro para posibles rastreos o protección. No hay diferencias entre residencias públicas o privadas. María Ángeles Briones es la encargada de coordinar la residencia del Sagrado Corazón en Cuenca. Mascarillas obligatorias, gel, medición de temperatura.
El protocolo, lo que sí es muy estricto, es en el tema de las visitas, que siguen siendo con cita previa, preferiblemente en el exterior. Los mayores que viven en la residencia pueden entrar, salir, casa de sus familiares. Por supuesto, no se hacen cuarentenas, salvo que ingrese una persona sin vacunar. Intentamos que la mayoría de las actividades se hagan al aire libre, que se intentan evitar aglomeraciones de gente en el interior del centro.
La vida ha vuelto a las residencias, la vacuna da tranquilidad y se nota el optimismo. Han sido, sin duda, los que más han sufrido, los más golpeados. Pero ya miran adelante. Es el caso de Ana María. Ella lo pasó muy mal durante el confinamiento.
Horrible, para mí fue horrible, porque no podíamos salir de la habitación. Afortunadamente no me acuerdo muy bien, pero no hice más que coger kilos. Me puse como estoy. Y bueno, pues es que no nos dejaban salir ni al pasillo. Y mi familia no podía venir y no podía verlos porque estaban en el mismo plan que yo.
Ahora se la ve bien, toma el sol en el patio de la residencia y está tranquila. Claro, con la vacuna todo ha cambiado.
Pero como la noche y el día, hijo. Como un día lluvioso o otro de sol. No se puede comparar. Esto es vivir. Lo otro no, era terrible. Y ahora mismo, sinceramente, tengo una alegría, porque como he pasado tanto, pues ahora tengo una alegría que no veas. Yo casi siempre estoy cantando. Sí, sí.
¿Y qué cantas? ¿Qué cantas?
Ah, lo que se me ocurre.
A ver, venga, cántame algo ahora.
Ay, ¿y qué quieres que te cante ahora?
No sé, una, venga, así para la radio, ¿no? Siempre se canta por la radio.
Enséñame a cantar, enséñame a cantar, pues tengo triste el corazón y necesito amar, por ejemplo.
Enséñame a cantar, enséñame a cantar, que tengo triste el corazón y necesito amar.
Como dice Ana María, la vida ha vuelto. Ella va cantando a todos los sitios. Por eso hemos querido visitar de nuevo una residencia, para contar cuál es su situación, cómo ha cambiado el protocolo, las visitas, las historias de los que viven allí. Y es que vale la pena escucharlas. Mira, esta residencia de los Nogales en Madrid es enorme. En la misma puerta ya están instalados todos los mecanismos de control. Nada más entrar, eres consciente de que la cosa ha cambiado, Caminamos por el hall principal. Vemos que al fondo hay una puerta abierta, una especie de aula grande en la que hay unos 20 residentes, casi todos mujeres, por cierto, con mascarilla. Hoy toca hablar de Curiosidades de Madrid.
Estamos en un taller de Curiosidades de Madrid y hoy en concreto vamos a ver los jardines históricos del Palacio de Vistalegre. Entonces, bueno, pues con imágenes y demás y comentando, vamos a repasar un poquito la historia.
Las actividades en común han vuelto, los residentes mantienen la distancia de seguridad. Lo que más llama la atención Es su patio interior, es enorme. El sol invita a sentarse a disfrutar de la luz. Al patio lo adornan varios farolillos, como si estuviesen ya de fiesta. Y es que el otro día ya se dieron la primera gran alegría. Por primera vez en el último año tuvieron una celebración, hasta música, y bailaron. En una de las mesas exteriores encontramos a María Luisa y a su hija Almudena. Han estado juntas más veces, pero es la primera vez que se reúnen dentro de la residencia desde hace más de un año. Las visitas vuelven a estar permitidas.
Hola, mamá. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, pues bien. Aquí bien. Me tratan bien. Tienen mucho cariño y nos tratan muy re bien.
¿Has desayunado bien? ¿Dónde bien?
Bueno,
todo?
Pues sí, también.
Las pastillas también. Y todo.
Todo y mi zumo de naranja.
Y escucha, hoy ya podéis comer más de una persona juntas, ¿no?
Sí, hoy nos han dado la noticia y voy a comer con Adoración, que comía en la mesa mía de al lado y nos llevamos.
Doña María Luisa va muy elegante, lleva una camiseta de flores, pendientes, un collar, pulseras, es muy presumida. Los ojos también los lleva pintaditos. Nos cuenta que las primeras semanas de pandemia fueron las más duras. Ella lo pilló al principio, en marzo.
Tengo 93 años y fui de las primeras que tuve aquí el ¿cómo se llama? El coronavirus. El bicho ese. Y me subieron a la sexta, me atendieron muy bien, me tocó allí. Me subieron el 19 de marzo.
La trasladaron a la sexta planta. La planta con atención médica durante esas semanas caóticas. Pasó 36 días ingresada, pero lo venció. Recuerda perfectamente cuando llegó su cumpleaños.
Y me atendieron, me llevaron tarta sobre la vela, que todavía la tengo guardada, la vela. Bueno, cuando salí, todo el pasillo lleno de globos, la habitación estupenda. Todas me aplaudieron, las enfermeras, la doctora, estupendamente. Yo estoy muy contenta aquí.
En aquel momento las visitas estaban prohibidas, pero su familia, al vivir cerca, encontró una forma de verla todos los días, aunque fuera desde lejos.
Mi hijo, mi marido y yo salíamos con el perro y la decíamos al teléfono, mamá, asómate. Y nos poníamos enfrente y la veíamos. Y con el teléfono nos hablábamos. Era la única forma de ver a la abuela, porque no podía salir de su habitación o si estaba en la sexta, ella no podía moverse. Entonces, asómate y la veíamos.
La vacuna lo ha cambiado todo, se nota sobre todo en la tranquilidad, aunque siguen con la guardia alta. A María Luisa se la ve contenta, es feliz allí, tiene amigas e incluso sale de excursión.
Estamos bastante más tranquilos, aunque la mascarilla todos los días nos la cambian. Si salimos fuera nos dan otra. Mira, no hace 15 días nos llevaron a la Rosaleda, la primera vez que salíamos. Bueno, en un autocar, íbamos 19 y estuvimos en la Rosaleda con la animadora. Bueno, pero estupendamente.
El director de esta residencia es Antonio Berlanga. Lleva más de 25 años dedicado al cuidado de los mayores. Lo primero es si alguna vez se había imaginado tener que enfrentarse a una situación así.
No, yo soy psicólogo por formación y la verdad es que cuando al principio nos dijeron, bueno, pues no va a ser nada, pues evidentemente les crees. Yo después miraba la cara de mis médicos y veía que estaban preocupados, pero digo, bueno, será como otras veces han dicho. Para nada nos podíamos esperar que el virus entrara en la residencia sin avisar y arrasara como lo ha hecho.
Una imagen, una foto que resuma para ti este año de pandemia.
Una foto que la resume es una auxiliar vestida con un buzo, con una máscara de plástico, llevando agua a una persona que casi ya no podía respirar y que estábamos totalmente inútiles para poderla llevar a un hospital, darle una medicación, ponerle oxígeno, esa sensación de hacer todo lo que puedes y que no es suficiente, y luego, si quieres otra, cuando la vecina, a los 5 días, ¡ay, menos mal, ya estoy mejor! ¿Cómo está mi amiga? Y el silencio que tuvimos que hacer para no decir nada, ni siquiera echarnos a llorar, son las dos imágenes que más profundamente me han quedado.
¿Cuánto habéis llorado?
En casa mucho, en el trabajo poco. No podíamos permitir que nos vieran bajos, porque al final éramos las personas que estábamos a su lado, que éramos el brazo que les abrazaba, pero que también les daba la medicación, les daba de comer, éramos las piernas que les acompañábamos, éramos las personas que les llevábamos las tablets para que pudieran hablar con su familia, y éramos las personas que teníamos que llamar a la familia a decir, ven porque está muy mal y no sabemos si va a pasarle esta noche.
Del 1 al 100, ¿cuánto orgulloso estás de tu gente?
101. Totalmente orgulloso.
¿Cuánto ha cambiado vuestro modelo de trabajo?
Pues mira, han cambiado en el sentido de que cuando ya nos dijeron todo lo que podía pasar, hemos tomado todas las medidas. No somos un caso aislado, pero te puedo decir que en esta empresa nos hemos gastado más de 500.000 euros en protección para los trabajadores y para los residentes. Ahora ya tenemos las vacunas, gracias a Dios, las vacunas es la salvación de las personas que trabajamos aquí y de los residentes, pero el día que nos podamos quitar la mascarilla y podamos sonreír, ahora sonreímos con los ojos, pero el día que nos vean sonreír, sobre todo las personas que tienen algún deterioro cognitivo, ese día es una fiesta.
La mañana en Madrid es soleada, se está muy a gustito en el patio. Servando está sentado con su hijo. Su hijo se llama Fernando Javier y tiene 72 años, el hijo, ¿eh? ¿Sabes cuántos años tiene el padre? 106. Sí, sí, 106 tacos. Únicamente se vale de un andador para caminar. Su hijo le llama abuelo.
Cuéntale, abuelo, lo que te dice el médico de los pacientes que van a verle, a ver qué le piden.
Que me copien a mí.
Le tienen loco al médico. Dice, a ver qué pastillas toma el señor Servando, que yo quiero también que me recete esas.
Nada, una para dormir. Una para dormir.
Solo tomo una pastilla, el tío, 106 años. Servando pasó el coronavirus asintomático. Y mira, me enseña un vídeo en el que se le ve bailando.
He bailado, sí. Y hoy no me importaría bailar un baile. Los pasodobles, mejor que los tangos. Mejor los pasodobles.
Si ahondas un poco en la vida de los residentes, te das cuenta de que podría escribirse una novela con cada uno. Servando nació en 1915. Su padre murió en la gripe española. Le dejó huérfano con 3 añitos. Luego llegó la guerra civil. Allí este hombre también tuvo un papel importante, e incluso acabó herido de bala.
Fue sargento. Y estuve mandando tropas hasta... Mira.
Tiene un recuerdo. Un recuerdo de la guerra. Todo esto era metralla. Y se libró.
Bala, un tiro que me dieron. O sea, un fusil ametrallador. Y me vigilaron y me lo barrieron.
Servando enseña la cicatriz. Se la provocó la metralla, pero no fue la vez que más cerca ha estado de la muerte. Cuando tenía 50 años, pasó tremendas crisis de asma, muy fuertes.
Hombre, pues estuve con mucha asma, no podía dormir. Estaba entonces en la provincia de Burgos. Me tenía que levantar de la cama, tomar pastillas, claro. Vine a Madrid, empecé a notar una mejoría enorme. A dormir bien, he andado por Madrid, bueno, me le he andado de punta rabo.
106 años, ¿eh? Su hijo me cuenta que le recuerda de pequeño asomado a la ventana para coger aire, tosiendo sin parar, con su madre aguantándole la cabeza. Claro, imagínate lo que han sido para él estos primeros meses de pandemia.
La incertidumbre que había en las primeras fases es que era terrorífico, porque en primer lugar tú no podías venir a la residencia. En segundo lugar, las noticias que veías de las residencias eran tremendas. Entonces estabas, pues eso, con una incertidumbre. Lo único que oías eran los números de muertos que había. Las muertes, no se podían ni enterrar a los muertos. ¿Tú te imaginas lo que es en caso de que tengas a mi padre y que le ocurra algo? ¿No? Es que tan siquiera le hubiese podido ver.
Su padre fue de los primeros en vacunarse, claro, 106 años. Y él, el hijo, al tener 72, también está ya inmunizado. Así que todos tranquilos. Servando es el abuelo de esta residencia, claro, el más anciano. Y le preguntamos si conoce a alguien de su edad que siga vivo.
No, con mi edad no conozco. Pero sí habría, querría saber cómo se encuentra. A ver si yo lo que tengo es natural o es que he comido cosas que me han venido bien. Con 106 años, que habrá poco, a ver si puede andar.
Una residencia es un inmenso equipo. Director, monitores, enfermeros, auxiliares, recepcionistas, limpiadores, cocineros, médicos. Carmela Mañas es la directora médica. Si le pregunto cuál fue el momento de la pandemia en el que empezó a preocuparse de verdad, no tiene dudas.
cuando las urgencias hospitalarias vemos que están sobrepasadas. En ese momento vemos que la sanidad puede hacer crack. Jamás hubiera pensado, viviendo en Madrid, con la dotación sanitaria que tenemos, que la sanidad podía en un momento determinado explotar y no poder abarcar todo lo que llegaba.
Una foto.
Una foto la tengo en un paciente que estaba ya agónico, en donde su hija le puso a Isabel Pantoja como despedida sabiendo que se moría, porque era lo que más le gustaba. Esa foto en donde estábamos los tres, el residente, la hija y yo, fue un momento súper emotivo y triste, claro.
Bueno, pues mira lo que son las cosas. No estaba montado, ¿eh? En el patio de la residencia suena en ese instante Pantoja. Carmela, la doctora, nos da una clave. Es igual de importante el trato con la persona que el tratamiento médico.
Si uno está enfermo, está enfadado. Y una mano le da un apoyo fantástico. Y todo va unido. El ser humano no es solo físico ni emocional. Es todo, es un conjunto. Por eso es tan importante y tan maravilloso.
Y por terminar,
por eso soy médico.
Claro, por terminar con un mensaje positivo. ¿Cómo se puede ser optimista?
Hombre, optimista es ver que en un año estamos inmunizados un porcentaje muy elevado de la población, que se han
esto era imposible.
O sea, no podíamos pensar que iban a salir las vacunas tan rápidamente como han salido. Eso es verdaderamente majestuoso. Es un antes y un después en la historia de la medicina. Y luego hemos aprendido el que somos muy vulnerables. El ser humano piensa que en el siglo XXI no pueden ocurrir estas cosas y tenemos que entender que la vida hay que vivirla y por muy avanzada que esté una sociedad, nunca estaremos lo suficientemente prevenidos para que nos pueda ocurrir algo.
Caminando por el patio se nos acerca Carmen, perfectamente maquillada. Le han dicho que viene la radio y se ha preparado para la ocasión. Tiene 76 años y aunque nació en Madrid, es uno de tantos españoles cuya familia emigró a Venezuela en busca de trabajo. Allí estuvo hasta hace unos años. Cuando volvió, entró directamente en esta residencia.
La situación estaba mala y yo espero que algún día, con el favor de Dios, se recupere. Pero a mí lo que me pegó mucho fue la soledad de que mis hijas no estaban. Ellas se habían ido mucho antes y mi marido murió. Y de todas formas, allí se veía que la situación se iba volviendo, se complicaba, pues. Me trajeron de Barajas aquí, derechita.
Carmen nos cuenta que por la situación no ha podido ver a su familia, pero está a gusto. Además, está contenta porque ya se han vacunado todos y pueden volver a hacer cosas juntos.
Ya tenemos cognitiva, tenemos bingo, tenemos actividades y ya nos dejan salir a la calle sin tener un día marcado o sea, podemos salir. Pero lo que yo estoy deseando es que nos quiten esta bendita mascarilla porque esto es inaudito. Si a mí me dicen que iba a entrar a un banco con una máscara a salir dinero y no me iba a llevar la policía, no me lo hubiera creído y es así.
La última pata de todo este equipo es la psicóloga. Se llama Sonia Fernández y nada más verla me surge una pregunta. Oye, Sonia, ¿quién cuida al cuidador?
Pues, ¿quién puede? siempre el apoyo de la familia, de los amigos y de uno mismo que tiene que aprender a cuidarse a sí mismo, que es lo más importante.
¿En alguna ocasión durante este año y pico has pensado tú en ir al psicólogo?
Sí, muchas veces.
¿Y?
No he ido, lo he solucionado por mí misma.
¿Mirabas al espejo?
Pero, sí, intentaba arreglarlo por sí misma, pero sí, ha sido un año muy duro y sí, hubiéramos necesitado acudir al psicólogo, solo que no teníamos ni tiempo para pensar a veces.
Alguien que tiene un Alzheimer avanzado, pero todavía tiene un puntito de conciencia, ¿cómo se le explica que no viene nadie a verle y que no va a venir nadie a verle?
El aislamiento es difícil, pierden facultades lógicamente porque no se les da la estimulación adecuada, pero en ese caso corremos con la ventaja de los déficits de memoria. Y muchas personas, pues claro, si preguntaban por qué no viene mi hijo, pues bueno, explicándoselo de la mejor manera posible. Efectivamente no comprendían que estuviéramos en una pandemia, al día siguiente no lo recordaban.
¿Tú eres mejor psicóloga ahora que hace un año?
Pues posiblemente sí, pues estamos más sensibilizados, más, no sé, creo que como todo el mundo, ¿no? Creo que esta pandemia nos ha hecho estar más pendiente de otras cosas que antes no le dábamos ninguna importancia.
Hasta aquí nuestro recorrido de hoy, pedazo tema del día. Hemos vuelto a una residencia de ancianos. Tantas cosas que nos han recordado. Te hemos contado también cómo la vacuna lo ha cambiado todo. Y te recuerdo el dato. De casi 800 muertos a la semana, ahora 10. La vacuna funciona. Los protocolos continúan. Han venido para quedarse. E insistimos, no se puede bajar la guardia. Belén Montes nos trae un mensajito de Línea Directa.
Vivimos momentos únicos y muchas personas, sobre todo los que tienen un negocio, necesitan toda nuestra ayuda. Eso lo ha tomado Línea Directa al pie de la letra y por eso ha creado una gran medida para ellos. Porque si tuvieras que cerrar tu negocio, Línea Directa se hace cargo del pago de tu seguro de coche, moto u hogar y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte a Línea Directa. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Estoy tremendo, estoy crocanti, soy el oro del Perú, llámame tiramisú, Apolo en polo, un maniquí. Con el extra de verano, soy un geyser, soy trajano.
Ya está a la venta el extra de verano de la 11, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros. Y no viene solo, además hay 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Entonces, ¿qué hago con lo de la alarma? Mira, voy a llamar a Securitas Direct, que son los que de verdad me dan confianza, que la seguridad es un tema muy serio. Y además, me la ha recomendado todo el mundo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Llega la operación verano de Leroy Merlin con los productos que más favorecen a tu jardín. La climatización que mejor sienta y todo lo que tu casa necesita para lucir perfecta con las mejores ofertas hasta el 21 de junio. Este verano presume de casa. Compra en leroymerlin.es, en nuestra app, por teléfono en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Pero mira cómo ponen la crema a los niños y estos cómo corren con tierra en los tobillos. Corren y corren y vuelven a correr. Los niños en la playa con crema
Factor. ¿Villancicos en verano? Mejor adelantar el Black Friday. Creemos que ahora te mereces los mejores descuentos del año. Por eso, en Hyundai, el Black Friday es este mes. Hyundai.
Llegan al Corte Inglés los descuentos top.
La mejor selección de marcas top de moda, accesorios, deportes, hogar, con hasta un 30% de descuento.
Fórmula Joven, Coachella, Emilio Tucci, Lancôme, Nike, Adidas Bra y muchas más.
Del 3 al 9 de junio, disfruta de descuentos top.
Tus compras en el Corte Inglés, en tienda, web y app.
En tu próximo plan, haz un match con Vinyal Valley.
Con los de siempre.
Con tu familia.
Con las chicas.
El encuentro perfecto entre un momento especial y un vino único. Vinyal Valley es un match.
Son las 9:30, las 8:30 en Canarias.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy en nuestra clase de economía vamos a analizar cómo podría afectarnos el incremento de aranceles que ha anunciado Estados Unidos. Si se hace efectivo a partir de noviembre, los sectores más afectados serán el textil, el calzado y algunos mariscos. Esto en un día en el donde el Reino Unido nos lanza otro jarro de agua fría. Sobre todo para el turismo. Canarias y Baleares se quedan fuera de la lista verde británica. Una decisión que, según la patronal Exceltur, podría suponer unas pérdidas de casi 400 millones de euros cada semana. Tras este fiasco, España tendrá que esperar a finales de junio para saber si recupera a su principal mercado emisor. Tampoco es un buen día para los empresarios de la hostelería y el ocio nocturno. Amenazan con seguir el camino de varios gobiernos autonómicos y llevar a los tribunales las nuevas restricciones impuestas en toda España. Ramón Mas es el presidente de la Federación España de Noche.
La restauración cierra una hora y nosotros no podemos cerrar una hora más tarde, porque entonces la gente no va a venir a nuestros locales para estar una hora y encima estar sentados, no poderse levantar, no poder bailar, no poder escuchar música, no poder ir a la barra. Es que todo son prohibiciones. Estamos en contra y si tenemos que ir a los tribunales, iremos.
En el ámbito laboral, este jueves nos deja la confirmación de que el gobierno tiene la intención de subir a partir del verano el salario mínimo interprofesional. Bueno, lo ha avanzado la vicepresidenta Yolanda Díaz.
El gobierno de España, desde el minuto uno, con el presidente a la cabeza, ha entendido que la mejor política de rentas y la mejor política para combatir la pobreza laboral era subir el salario mínimo interprofesional. En estos días daremos a conocer la senda, pero vuelvo a decir, estamos en tasas de crecimiento de la inflación que superan el 2%.
Se reabre la guerra entre Yolanda Díaz y Nadia Calviño por el salario mínimo. Ambas ya chocaron por este asunto a finales de año y finalmente Calviño logró que se congelara, claro, por la crisis. En unos días sabremos quién ha ganado esta vez. Dicho de otro modo, ¿con quién va Pedro Sánchez? Enseguida hablamos del nuevo castigo de Estados Unidos a nuestra economía por la tasa Google y otras. Antes, resumen del día en titulares con Belén Miguel. Hola, Belén, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Comenzamos por una decisión del ámbito de los tribunales. La justicia europea reconoce a los grandes inversores su derecho a reclamar a Bankia por la salida a bolsa.
Según este fallo, los inversores institucionales también podrán exigir, al igual que los minoristas, responsabilidades a la entidad. El tribunal añade que los Estados miembros pueden exigir que se tenga en cuenta el nivel de experiencia del inversor cualificado y que éste suele tener más datos que el pequeño comprador.
El consumo fuera del hogar se hundió un 37% el año pasado.
Poco me parece. La pandemia hizo que aumentara un 11% el gasto en alimentación para cocinar en casa. La harina, con un incremento del 70%, fue uno de los productos estrella. También se incrementaron las compras por internet y la comida a domicilio o para llevar.
La deuda externa de nuestro país roza ya el 200% del PIB.
La pandemia ha hecho que lo que deben al Estado y el sector privado al resto del mundo aumente 29 puntos en solo un año. Los datos son del Banco de España, que advierte de la vulnerabilidad que supondría un cambio en las condiciones de los mercados financieros internacionales.
Y uno de cada cinco españoles cree que un robot o la inteligencia artificial podrá hacer su trabajo en 15 años.
Más de la mitad de los participantes en este estudio creen que hay más riesgos que beneficios en el avance de las nuevas tecnologías. Entre otras cosas, temen perder su empleo y que los gobiernos puedan manipular a la población con sus datos. Gracias, Belén.
Hasta luego, Ángel.
Chao. Vamos ya con nuestra clase de economía. Estados Unidos ha anunciado aranceles adicionales del 25% para el textil, el calzado o algunos mariscos. La esperanza para estos sectores es que se pospone su aplicación hasta otoño y dar tiempo así para que la OCDE acuerde una negociación en una tasa multilateral. Marian Cano es la presidenta de la Asociación Valenciana de Empresarios de Calzado.
Es una muy buena noticia para nosotros. La moda tiene unos tiempos muy marcados y esta noticia llega en un momento importante, en un momento en el que a nuestras marcas les permite tener la tranquilidad de que la colección otoño-invierno llegará en Estados Unidos con los aranceles que estábamos asumiendo. Bueno, confiamos en que a nivel OCDE se llega a un acuerdo multilateral sobre la tasa Google que, bueno, pues que haría que estas represalias desaparecieran, ¿no?
A la espera de ver qué pasa en esas negociaciones en el seno de la OCDE, vamos a analizar qué impacto tendría esta nueva represalia de Estados Unidos. Eduardo Irastorza es profesor de OBS Business School. Profesor Eduardo, buenas noches.
Muy buenas noches.
nos vamos a poner en lo peor. Ojalá no, ¿eh? Y luego hablamos de las posibilidades. Pero, ¿qué impacto tendrían unos aranceles así, como ya hemos vivido estos años atrás en los aceites o en la alimentación, en este caso en el textil, en el calzado, en la marroquinería? ¿Qué podría ocurrir?
La verdad es que Estados Unidos ha concentrado bastante bien el golpe para tener unas condiciones de negociación favorables. De los más de 13.000 millones que suponen los ingresos por exportación a Estados Unidos, 10.152 son de maquinaria eléctrica, coches, etcétera, ¿no? Una parte no tan significativa es en lo que tú has señalado. Sin embargo, son sectores con un altísimo impacto social.
Claro.
Zapatos, bolsos, es decir, son pequeñas, medianas empresas que pueden hacer mucho ruido. El objetivo que tiene la iniciativa que tomó la Oficina del Representante Comercial de USA, que así se llama, es recuperar justo el coste de lo que tendrá que pagar Estados Unidos por la tasa Google, ¿no? Se limitan a 265 millones que calculan que es lo que le van a quitar de beneficios a Google.
Uh-huh. En el ranking de nuestras exportaciones, Estados Unidos, ¿qué puesto ocupa?
Está entre nuestros socios de preferentes y, sobre todo, es importante porque es un mercado extraordinariamente sofisticado y en el que están presentes todas las multinacionales, con lo cual es una cobertura que tú tienes que cubrir, tienes que estar ahí sí o sí, ¿no? Estados Unidos es bastante experto en la negociación a través de los aranceles, ¿no? Ha sido siempre un arma histórica, la ha utilizado para presionar económicamente. Recordemos los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Con Japón, etcétera. Bueno, eso ha continuado siendo así. Esos aranceles al final son un poco la guerra por otros medios, ¿no? Nos recuerda un poco la frase de Clausewitz de la guerra es la continuación de la política por otros medios, pues en este caso es de la guerra por otros medios, ¿no?
Yeah.
Y la verdad es que lo hacen francamente, francamente bien. Además, utilizan eso que Chomsky decía, que es diferir el castigo para que este tenga mayor efecto, ¿no? Es decir, vamos a ver si en 180 días nos ponemos de acuerdo a la OCDE y Estados Unidos para llegar a un acuerdo.
Por las consecuencias que estamos viendo, ¿el gobierno de España se adelantó? Lo digo por si esto había que haberlo hecho de manera más o menos conjunta a la europea o a la mundial. Me refiero a la tasa digital.
Bueno, ahí estamos unos cuantos, la verdad, porque las represalias, entre comillas, de Estados Unidos se dirigen a mercados como el australiano, el indio, el español, el turco, incluso el Reino Unido, su aliado tradicional, ¿no? Con lo cual tampoco nos hemos adelantado tanto. De hecho, hay un precedente histórico, no asociado a la tasa digital, pero sí a este tipo de peleas de aranceles, que es el caso de Francia, que en su famoso conflicto conocido como GAFA, pues le costó 2.400 millones, ¿no? en exportaciones de lácteos y de cosmética, ¿no? Con lo cual, pues realmente no nos hemos adelantado. Hemos ido a la par de muchos otros países que han dicho, bueno, basta ya de tasas de este tipo. Pero la verdad es que hay que admirar en este sentido a Estados Unidos cómo se alinea con sus empresas, cómo hace de las embajadas algo más que puros entes políticos y proyecta una estrategia comercial muy muy agresiva, ¿no? Y muy potente. Yo lo envidio, tengo una cierta envidia por esa política de Estado, porque parece que estamos alineados. Recordemos que ya el secretario de Estado de Trump, Steven Mnuchin, pues iniciaba los trámites estos para el golpe con los aranceles. Aquí nos las veíamos y nos las prometíamos muy felices porque llegaba Biden y, bueno, era el gran amigo americano. Y resulta que no, que sigue pensando en Estados Unidos y en sus intereses y en sus empresas.
Te iba a preguntar precisamente. Llega Biden a la Casa Blanca, esto viene muy de atrás, no es un invento de Donald Trump.
Sí, sí, sí.
¿Estados Unidos va a renunciar a este tipo de, no sé si represalias, a este tipo de negociación? Ya me has contestado que no.
Yo creo que no. A mí me recuerda mucho la famosa frase de Churchill de Inglaterra no tiene aliados sino intereses, ¿no? O no tiene amigos, pero tiene intereses.
Es la definición perfecta de la realpolitik.
Claro, claro, efectivamente, ¿no? Entonces lo está haciendo. De hecho, ha puesto en un brete a su querido aliado, el Reino Unido, ¿eh? Con lo cual, pues, al final Estados Unidos tiene que... Yo creo que Biden está tratando de proyectar una imagen de fuerza. No solamente este es como esas bofetadas que se agachaba un payaso y le daban al de atrás.
Sí.
Eso es un mensaje también un mensaje un poco para los chinos, ¿no? Para los chinos, para Rusia, para decir no somos el país débil que pensabais que somos y que no sabe dónde va, ¿no?
Ni siquiera con nuestros socios, que en teoría somos nosotros, es verdad. En negociación con la OCDE, en teoría, este verano hasta el otoño, se plantea sobre la tasa digital, sobre un impuesto mínimo de sociedades. ¿Lo ves factible o no?
Yo creo que la sangre no llegará al río, porque la verdad es que como occidentales tenemos que alinearnos con una estrategia digital occidental y Google es un actor determinante. Entonces, de una manera o de otra, va a seguir presente en nuestras vidas independientemente de que queramos recaudar por aquí y por allá. O sea, yo creo que es una más de los muchos pulsos que Europa pues tiene habitualmente con Estados Unidos y que se resuelven casi siempre favorablemente del lado americano, ¿no?
Sí, es verdad. Bueno, pues estaremos atentos y en función de cómo vaya la negociación volveremos a hablar con Eduardo Astorza, profesor de OBS Business School. Gracias, Eduardo.
Un placer.
Buenas noches.
Hasta pronto.
Nos vamos al dato. Terminamos el día con el repaso a la información económica y con un dato que hoy nos trae Ana Samboal. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
El dato hoy es 39,7%.
Es lo que han subido los precios de los alimentos básicos, una barbaridad, según la FAO, en los últimos 12 meses. Solo en este mes en el último mes de abril, un 4,8%. Es el nivel más alto desde septiembre de 2011.
¿Qué son los alimentos básicos? ¿A qué te refieres?
Pues hay tres grupos que han subido especialmente en el último mes. Uno, los cereales, el maíz. Aunque se espera una producción récord en Brasil, esa producción va a bajar en Estados Unidos porque un 4% de la superficie de cultivo está dañada. También sube el precio del trigo porque la cosecha en Ucrania y en Rusia se está retrasando. Segundo grupo de alimentos, los azúcares. Brasil es el mayor exportador del mundo y además además de que se retrasa la cosecha, el rendimiento del cultivo dicen que va a ser bajo. Y tres, los aceites vegetales como el aceite de palma, la soja o la colza. Están subiendo los precios internacionales en la bolsa de materias primas de Chicago.
La consecuencia, aparte de las apreturas, hay una mucho peor. Más hambre, Ana.
Efectivamente, y más inflación también, ¿eh? Los alimentos son un componente básico de la cesta de la compra. En el último mes han subido esos tres grupos, pero en el primer trimestre subieron mucho las carnes, otro grupo de alimentos básicos. La inflación es el impuesto, ya sabemos, más injusto y también puede forzar a los bancos centrales a subir los tipos de interés antes de lo que tenían previsto.
Ana Samboal, como siempre, gracias.
Gracias, Ángel, buenas
Adiós.
Noches.
El rey de Marruecos, Mohamed VI, ha ordenado poner fin al problema de los menores que está en Europa refiriéndose a España. Bueno, esto es ordenar, en fin, al día siguiente de que los haya empujado él mismo. En fin, en Ceuta no se ha movido ficha, aunque las fuerzas policiales marroquíes sí están despejando la zona al otro lado de la frontera. El gobierno ceutí está desbordado, hay cerca de 1.300 menores acogidos y no en las mejores condiciones. De los 200 que se pactó enviar a otras comunidades, que ya estaban antes de las avalanchas, tampoco han empezado a materializarse esos traslados. Los intentos de fuga de los cuatro recursos de emergencia habilitados son continuos. En el último, 13 menores trataron de escapar haciendo un boquete. Los 13 estaban en lo que llaman la nave sucia, que es donde están los positivos por COVID. Allí hay alrededor de 80 chavales. Cruz Morcillo, buenas noches.
Buenas noches, Ángel, ¿qué tal estás?
Todos los jueves, asuntos de interior, policía, seguridad en la linterna. ¿Cómo ha sido, en cuanto a la noticia concreta, cómo ha sido ese intento de fuga de esos 13 chicos y qué consecuencias ha tenido, Cruz?
pues estaban en eso que a mí me horripila el nombre, seguro sí, que tú estás total. De acuerdo, lo de sí, nave sí, sucia, sí. Sí, sí. Ahí están, no solo hay menores ahí también están todos los inmigrantes que han sido identificados y que han dado positivo por COVID. Nos dicen, dijo el portavoz del gobierno de Ceutí, Alberto Gaitán, que la mayoría son asintomáticos, pero la verdad es que de los 80 y tantos que hay, alrededor de 80, la mayoría, más de 60, son menores. Y estos 13 estaban ahí, con lo cual, imagínate la medida de confinamiento. Sí. Lo que hacen es practicar un agujero en la nave, están a cargo de la Fundación SAMU, hay vigilantes de seguridad que no detectan ese intento de fuga, nos dicen que los intentos están siendo continuos. Total, consiguen salir y es la policía local, que también tiene un dispositivo permanente, que tú estuviste ahí, seguro que lo viste, sí. Pero creo que se ha acentuado, hay un dispositivo permanente de policía local, los sorprende, los coge y los devuelve, salvo a uno que tuvieron que llevar al hospital porque se había caído desde el tejado de la nave y estaba herido. A este lo tuvieron que llevar al hospital, como te digo, no se pudieron escapar. Pero hay una enorme preocupación porque a la situación normal añádele eso, que se intenten fugar, y añádele, uno, que son menores, dos, que todos son positivos por COVID.
Imagínate la que se puede haber liado. Oye, ¿cómo se gestionan ahora mismo esos centros, aparte de una manera muy difícil, y cuántos hay?
Pues mira, la situación ha cambiado, y no sé si decir que ha cambiado a mejor o a peor, Ángel, de los días que estuvisteis vosotros allí. Ahora mismo hay 4 centros que en realidad les llamamos centros, pero es lo que se llama recursos de emergencia, es decir, se hizo lo que se pudo y como se pudo. Lo que ha hecho el gobierno ceutí ha sido adquirir, bueno, ya sabes que reabrió el centro de Piniers, que había estado cerrado, lo habían cerrado y lo han tenido que reabrir. Ahí hay 200 y pico chavales. Hay otra nave más, 2 naves en el Tarajal, aparte de esta nave sucia que te digo, y un polideportivo que también ha sido habilitado. En total, cerca de 900 chavales. Y te digo cerca porque los datos cambian de día en día, porque, como te decía, el propio gobierno ceutí reconoce que la policía sigue encontrando chavales, claro, por la calle, claro, y los sigue llevando ahí, y otros que se siguen escapando y los siguen devolviendo ahí. Por eso te digo que los datos cambian cada día. Pero bueno, entre eso y los 274 que ya había de antes, estamos hablando de 1.300 prácticamente en acogida, que no están tutelados, porque estos de la avalancha no están tutelados todavía, están en acogida.
Ojo, hablamos de esos 1.300 en una ciudad como Ceuta, que no es precisamente Bilbao, Madrid o Barcelona, ¿eh?
Es que es un problema tremendo. Es que, como dice, como están repitiendo, y yo les doy toda la razón, lo que no puede ser es que se coma este problema y este marrón,
total.
Este marrón, así, hablando en plata, una ciudad como Ceuta, como no se lo podía comer Canarias. Es que es de una,
sí, sí,
de una profunda despreocupación por parte del gobierno y por parte del resto de las comunidades, desde mi punto de vista.
Totalmente. Oye, publicabas el otro día en ABC de Cruz que solo 6 familias de 200, en principio, han manifestado su interés en recuperar a sus hijos. Es impresionante.
Es impresionante. También es un dato oficial y a mí, sinceramente, me conmueve, me preocupa, y ojo, que nos lo habían advertido.
Sí.
Esos 200 que están plenamente identificados, no solo están identificados, sino que se tienen entrevistas, no son personales, son telefónicas, con su familia. Bueno, pues de esas 200 niños identificados, 200 familias identificadas, les dicen que, bueno, que se van a establecer los mecanismos para que puedan volver a su casa. Solo 6, hasta anteayer, es un dato de anteayer por la tarde, habían manifestado el interés en que sus hijos regresen a Marruecos. Un director de uno de estos centros, de la Fundación SAMU, precisamente, que llevan trabajando con menores no acompañados muchísimo tiempo, me lo advertía nada más producirse la crisis. Me decía, los padres no quieren que los hijos vuelvan. Piensan que están mucho mejor aquí. Es como si nosotros mandamos a nuestro hijo a estudiar a Estados Unidos o a una beca Erasmus. Para ellos es eso. Piensan que van a estar mejor socialmente, económicamente, educativamente, en España, en cualquier sitio de España, aunque estén en un centro, que con su familia. Esto es muy dramático. Esta cara que nos ponemos la venda, a mí me parece dramático, Ángel, sinceramente.
Sí, sí, seguramente es lo peor de todo el drama. ¿Cómo se está negociando ese posible regreso de estos chavales?
Esta es otra. Ya sabes que se han abierto investigaciones porque a los menores no se les puede devolver abriendo la puerta de la frontera como se estuvo devolviendo a más de 8.000 marroquíes.
Vamos, que luego dicen que no se devolvió en caliente. Yo lo vi, pero claro. miles y no estaban en la famosa tierra de nadie.
No digo que
no hubiera que hacerlo, pero sí. por lo menos que no nos mientan.
No, a ver, yo creo que ese discurso lo puedes envolver en las palabras bonitas que quieras, que además la mayoría de la gente creo que lo comparte, pero evidentemente que eso no es una devolución en frontera. O sea, la frontera no puede estar en el centro de las calles de Ceuta, eso creo que estamos todos de acuerdo, y tú les has visto en persona, ¿no? Bueno, eso no se puede hacer de ninguna de las maneras con menores. Han negado sistemáticamente que se haya hecho, pero ya sabes que hay vídeos incluso de que sí se ha hecho, que es una de las cuestiones que está investigando la Fiscalía de Ceuta. Como esto no se puede hacer, el mecanismo más sencillo y el más rápido es la reagrupación familiar, justo lo de lo que estábamos hablando, es decir, una familia sabe que su hijo está ahí, pide que se le reagrupe y que vuelva a casa. Hay un trámite, tampoco es automático, pero sí que es bastante sencillo, siempre y cuando haya esa voluntad por parte de la familia. El problema está en que si solo 6 familias tienen esa voluntad y por otra parte el rey de Marruecos ha dicho hay que resolver el problema de los menores porque sabe que le ha causado un desgaste evidentemente en el mundo entero estas imágenes, que ellos los abocaron a esa situación. ¿Cómo se está haciendo? Bueno, me consta que hay negociaciones entre las fiscalías de los dos países, me consta que hay varios ministerios participando en esas negociaciones a ver cómo se puede resolver, porque es la única vía que se ve. Estas palabras, sean sinceras o no sean sinceras, esta orden, digamos, del rey es la única solución, porque de la otra forma, si nadie lo reclama, si nadie pide la reagrupación familiar, incumplimos todos los convenios internacionales, no se pueden devolver. Y entonces tendríamos otros 1.200 niños, otros 1.200 menores, sumados a los que ya había, claro.
Claro. Oye, y la última, ¿qué está haciendo Marruecos al otro lado de la frontera, Cruz?
Bueno, pues lo cuentan mañana nuestros compañeros en ABC, Pablo y Enrique, lo que están haciendo es que han diseñado operativos especiales supuestamente en sintonía con esto, con esta orden, que bueno, ya podemos interpretarlo como quieras, pero supuestamente por esa orden del rey, que lo que están haciendo es identificar, peinando sobre todo la zona de Castillejos, que ya sabes que es la ciudad fronteriza más cercana a Ceuta, con vehículos camuflados, y están buscando pues a gente, porque sabes que los intentos continúan. Los intentos de entrar como sea continúan, se busca cualquier resquicio y están buscando pues a los que se hayan podido quedar por allí camuflados, claro, escondidos en la zona de Castillejo a la espera de, ¿no? Y ha habido varios bulos de que se podía volver a saltar, etcétera. Estos no se andan con contemplaciones, los agentes marroquíes. Lo que hacen es que los sorprenden, se los llevan a comisaría, los identifican, si son adultos de vuelta a casa, y si son menores, lo que están diciendo es que están llevándolo y derivándolo a centros de menores de sus zonas. Yo no puedo opinar porque no lo conozco, pero me cuesta mucho creer que haya tantos centros de menores en Marruecos.
No, ni de coña, vamos. Mira, me escribe una amiga desde Melilla y me dice que allí está pasando lo mismo con cientos de niños desde hace mucho tiempo, claro. Y que claro, que la sensación de inseguridad, que Dios me perdone, pero hay que estar allí viviendo en esa situación, ¿eh?
Hay que estar viviendo, de hecho, el defensor del pueblo, perdón, sabes que está visitándolo, a ver qué se hace, una situación muy complicada, y sí. Ojo que judicialmente nos puede complicar muchísimo, puede complicarle mucho al gobierno cómo se haga este trámite, ¿eh?
Yo comentaba el otro día desde allí, Cruz, y ya terminó, que esto es lo más parecido a una guerra, solo que en vez de soldados de infantería utilizan a sus propios hijos. Ese es el problema de fondo. Cruz Morcillo, todos los jueves, con Pablo Muñoz también, Asuntos de Interior, Policía, Seguridad, en La Linterna. Gracias.
Gracias, buenas noches.
Adiós, Cruz, chao. Si suena la trompeta es que Julio César Herrero nos trae una historia. Julius, buenas noches.
Hola, Gelote.
¿Qué nos traes hoy?
Es la historia de Cassidy Fisher. Es australiana y tiene 22 años. El año pasado acabó sus estudios de comunicaciones en la Universidad Tecnológica de Sydney. Y en la universidad parece que van un poquito retrasados con las graduaciones. De hecho, aún hay alumnos del 2019 que no han tenido su ceremonia. El caso es que esto pues no debería ser algo traumático para nadie. En realidad es un sarao lo de las ceremonias, que se puede convertir en un coñazo al estar horas de pie poniendo becas. Al menos para los profesores y los cargos académicos, te lo digo yo. Pero entiendo que a los alumnos les hace ilusión. Y a los padres, ni te cuento. Y ese es el problema. El padre de Cásside tenía cáncer. Y su estado era grave. Y la hija veía que pasaba el tiempo y que su padre no iba a poder disfrutar viendo a la cría con la toga y el título. Así que le pidió la toga a su novio, imprimió un certificado en el que se leía que había finalizado los estudios y se plantó en la habitación del hospital. A los pocos días, su padre falleció. Eso sí, se llevó la imagen de Cásside con la toga, el birrete y el título, al menos el de una hija maravillosa.
Seguro que sí. Gracias, Julius.
Adiós, Salao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.